Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Les habla Daniel y hoy, día 5 de enero de 2016, nos acompañan en el estudio de Somos Aguas. A mi derecha, Carlos Fernández, en la técnica. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
A mi izquierda tenemos a Pedro Manuel González. Buenos días.
Buenos días y feliz año.
Y, como no, a don Antonio. Buenos días, don Antonio.
Bien, buenos días. Y hoy es verdad que son buenos desde el punto de vista del sol. Y del frío también no parece que hace mucho. Y el viento se calmó. Veamos a ver cómo estamos nosotros, de calmado o si estamos apasionados.
Bien, vamos a comenzar a leer los titulares de los periódicos sobre el caso Nós. En El País, guardado en una pequeña columna, la infanta se sentará en el juicio del caso Nós lejos de su marido. Torres pide protección. Luego ya en El Mundo, una noticia que llena una página entera, con un gráfico de cómo será la disposición de la sala en el juicio del caso Nós, leemos: la infanta, en la última fila del banquillo. Cristina ocupará un rincón frente a la prensa de acuerdo con el orden de los interrogatorios.
Bien, como está Pedro González, pero Manuel González, quiero aprovechar para comenzar hoy con la noticia de un resumen de cuáles son las principales noticias sometidas a las decisiones de los tribunales y que tienen interés político o público. Pero quiero avisar, informar de que son tal cantidad de preguntas las que me hacen los asociados y los oyentes en general, que hoy quisiera seguir respondiendo a las del último año, hasta que porque todavía no he terminado las que se formularon el día 31 de diciembre del año 15, del año que ha terminado. Quiero terminarlo para estar al día en la respuesta y ya que en las próximas semanas, solamente los sábados, se formulen preguntas. Yo las respondo los domingos, si no es un caos que no podré, porque si los días que respondo me hacen comentarios haciéndome preguntas a su vez, y antes eso es un círculo vicioso que no termina. Entonces, para darle un orden, os pido por favor que sí, voy a responder y quiero responder a todas, y me parece muy bien que tenga éxito y que para muchas personas consideren que esto es más importante que las noticias, porque las noticias las pueden ver en los periódicos y más o menos la interpretación política de la noticia, ya lo ha asociado al menos, conocen mi pensamiento, el método y saben, al menos de manera aproximada, el significado político y la trascendencia de las noticias. Y los corresponsales que tenemos en el extranjero son tan buenos que para comentar las noticias en el exterior, pues son bastante suficientes los informes y críticas que nos den nuestros corresponsales. Por eso hoy quiero aprovechar eso, la presencia de Pedro Manuel, para informar de la situación judicial en que se encuentran los asuntos de repercusión política, y luego voy a continuar después de contarles si lo encuentran él, porque hay yo tengo un cuaderno donde apunto todas las preguntas que respondo y la fecha. Entonces ahí yo, como no sé internet, tengo orden. Los que tienen internet se vuelven unos líos que no tienen orden. Yo, afortunadamente, no sé nada de internet ni quiero saberlo. Ahora, mientras habla Pedro, que ellos sigan buscando, o a ver qué, porque es, no, el orden en el que yo había ya, de acuerdo con David, hecho la lista de preguntas que iba a hacer, no está, no la encuentran. Así que, de momento, le doy la palabra ya a Pedro, para que, con el pretexto de la infanta, ya, que si quiere, sí, claro, si quiere comenzar con ella, bien, y que nos dé un repaso de cómo están los asuntos judiciales de trascendencia política.
Pues el que trae la prensa hoy, con mayor despliegue El Mundo y curiosamente relegado a una columnita en páginas interiores, El País, pues es lo que yo creo que va a ocupar las noticias judiciales en toda la prensa y en toda la televisión a partir del próximo día 11 de enero, que es cuando inician las sesiones del juicio oral del llamado caso Nós, que nosotros aquí siempre hemos llamado caso Borbón, porque en realidad es el caso Borbón, no es el caso Nós. Bueno, pues el día 11 de enero comenzarán las sesiones de este juicio oral y como expresamente señala el mundo, la infanta se va a sentar al final en las últimas filas de los banquillos de los acusados, que son muchos.
Opuesto, ¿no?
Sí, porque al ser la última testigo, pues se sientan por el riguroso orden. Enfrente del tribunal, que está formado por los tres magistrados, en el medio se situará el ponente. Y
tres magistrados y el secretario.
Y el secretario.
¿Ahora se llama?
Letrados de la Administración de Justicia.
Claro, como están todo el día inventando nombres.
Sí. El caso de despistar un poquillo, parece, sí. Concretamente los acusados son 17 acusados. Y el último de los que declararía sería la propia infanta. Lo que quería evitar Roca no ha podido tener lugar, que era evitarle el trago a la infanta
de sentarse
en el banquillo. Pues no, porque ahora, por lo menos para plantear lo que es el grueso de la defensa del señor Roca.
Bueno, Roca, sabéis que es el abogado, sí, de la infanta y que es famoso por dos cuestiones. Una, porque formó parte de la ponencia constitucional.
Exactamente.
Uno de los padrinos de la Constitución.
Sí.
Y por otra, porque hizo un partido político reformista para... Español.
La Operación Roca.
¿Cómo?
Bueno, le llamaron aquello la Operación Roca.
Sí, que era un partido liberal.
Sí.
Que estaba presidido por un magistrado, que era amigo mío y nuestro, pero que fue un fracaso total. Pero claro, figuraron de aquella posición con un partido español en Madrid, asociado al Partido Liberal. Luego Roca ahora parece ser que está en posiciones muy cercanas o dentro del independentismo.
Sí.
Y eso explica por qué razón lo designaron, la corona lo designó letrado, abogado defensor de Cristina, no por su experiencia de abogado y mucho menos penalista, sino por la fama política y por la influencia que puede tener en el tribunal.
Eso es.
Influencia política, y por eso fue, se le eligió, lo cual no quiere decir, yo no lo califico como abogado. Sí, lo conozco. Y
menos al derecho penal, que yo sepa.
No. Exactamente, y él no se ha dedicado a eso. Pero es un hombre inteligente, listo, astuto y muy, bueno, es componedor. Es un hombre que se caracteriza por ofrecer, como es muy muy propio de las figuras profesionales catalanas de la abogacía, que son propensos a arreglar las cosas fuera de los tribunales o a los tribunales darles soluciones más favorables para un entendimiento que más que ir derechos a la aplicación del derecho.
Eso es. Sí, pues lo que se enfrenta la infanta Cristina y con ello la defensa que ejerce Roca es los 8 años de cárcel que se le están pidiendo como cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales, las acusaciones, la acusación, en realidad, porque hay una acusación particular y de aquí viene luego toda la aplicación que pretenden de la doctrina Botín.
Sí, eso sí que conviene. Eso conviene recordarlo permanente y explicarlo 1.000.000 veces.
Sí.
Porque incluso los abogados no penalistas les cuesta mucho trabajo comprender la doctrina Botín y se la explican una vez, pero como no obedece a principios fundamentales del derecho, no, se olvida.
Es una cuestión procesal. Sí.
Entonces, si quisieras tú explicar ahora, sí, en qué consiste la doctrina Botín y por qué están pidiendo la defensa que se aplique a la infanta la doctrina Botín.
Sí, la doctrina llamada doctrina Botín, la sentencia que se aplicó en aquel caso para impedir juzgar a alguien si quien únicamente le está acusando es la acción popular, no hay acusación particular y hay acción popular, es decir, no un agraviado directamente por el delito, como por ejemplo al que le roban la cartera.
¿Y si es el fiscal solamente?
Si el fiscal acusa, no hay aplicación de la doctrina Botín, por supuesto, no hay ningún problema. Aquí el problema es que el fiscal no acusa y no hay acusación particular, pero sí hay acción popular. Es decir, no hay una persona perjudicada directamente por el delito que se haya personado en la causa como acusación particular y el fiscal ha decidido no formular acusación contra la infanta Cristina.
Eso es lo primero que había que aclarar. Ya está aclarado.
Sí. Y bueno,
porque no hay No hay acusación fiscal en este caso.
No, contra ella, ella. Es que eso es un matiz muy importante.
Pues venga, explícalo.
El matiz es muy importante porque la doctrina Botín y lo que ocurrió en aquel caso es que, vamos a ver, el fiscal no pidió, lo que pidió fue el archivo de la causa, no el archivo de la causa frente a uno de los imputados. Y yo creo que esta es la clave. Es decir, en el caso Botín, el fiscal lo que dijo es que no veía comisión de ilícito, pero aquí sí que lo ve, lo que no ve es responsabilidad penal de la infanta, que es cuestión totalmente diferente.
¿Pero qué tiene que ver con el caso Botín?
Bueno, pues que en aquel caso lo que se está intentando hacer es una asimilación en aquel caso en que el fiscal no presentaba una acusación con este en que no presenta una acusación contra la infanta. Pero sí que estaba acusando a Urdangarín, a Diego Torres y a todos los demás. Entonces, bueno, y yo entiendo...
Aquí no hay acusación del fiscal contra la infancia,
pero
y en cambio la doctrina...
En el caso Botín dijo que no había delito.
No acusaba el fiscal a nadie. Dijo que no había delito.
Y no acusaba a nadie. Esa es la diferencia. Bien. Que yo entiendo que en el mismo momento en que el fiscal mantiene que hay delito y dirige la acusación contra algunos de los imputados, eso está abriendo la puerta a la acción popular para plantear... para plantear la acusación frente a otras personas que se encuentren implicadas en el delito y frente a las cuales el fiscal no haya planteado acusación.
Frente al enfoque subjetivo,
exacto,
se puede defender que como subjetivamente el delincuente no existe en el caso de Cristina, si se asemeja al caso Botín, podría sostenerse. Pero cuando hay un delito colectivo, donde hay más de una persona, es imposible separar a uno, persona individual, del colectivo acusado. Uh-huh. Porque la definición del delito, si es colectivo, es imposible de definir prescindiendo de uno de los elementos componentes del equipo que lo ha cometido. Eso. Por ejemplo, quiero decir que si la infanta no está acusada por aplicación de la doctrina Botín, fíjate, dice, no está acusada, no hay delito de esa, ella no. Digo, es imposible que estando denunciados los hechos de un Dargarín, donde ella aparece implicada en unas operaciones que no la complican a ella como persona, sino que sirven, su acción está sirviendo para definir e identificar el delito colectivo cometido por todos, incluido ella. Otra cosa será el grado de participación. Eso es. Puede ser que no sea el mismo que tiene la idea, que se le ocurre, que se propone, que lleva la iniciativa, otro el que lleva la gestión o la presentación del delito, y otro la que se ha hecho de él, que se va a participar en parte. Esas son cuestiones que un tribunal tiene que apreciar. Y sí, para señalar la pena, tiene que apreciar subjetivamente, porque no todos tienen la misma responsabilidad. En cambio, lo que es imposible es excluir de un delito colectivo a una de las personas sin la cual el delito es inconcebible. Si se suprime Cristina, la infanta, el delito de un Dargarín y de los ni siquiera se puede concebir. En la imaginación. Porque ese delito ha sido urdido porque él está casado con, un Dargarín está casado con la infanta. Y se presume que todas las gestiones y para obtener recursos ilícitamente de la administración pública, pues era imposible ni siquiera de imaginar si no fuera por el hecho que Cristina ha dado apariencia, al menos, de apoyo a un Dargarín. No solo con el uso de nombres, de tarjetas y de cartas, sino sobre todo con el uso a posteriori del dinero procedente de un delito. Eso, quiero decir que es posible que su responsabilidad sea infinitamente menor, pero su responsabilidad penal, pero en tanto que copartícipe de un delito, es tan esencial e inseparable la princesa, e inseparable, no digo de un Dargarín, sino de Torres.
Claro que sí.
No se puede definir el delito ningún tribunal si no tiene en cuenta la participación de Cristina.
Claro, por eso es cooperador.
Y es el, y es, por, ahora tú tienes la palabra. Es que yo quería matizar que una cosa es, como he partido de la base que tú has dicho de que no está acusada en este caso, pues se quieren aplicar la doctrina Botín a ella sola.
Claro, claro. Eso.
Entonces he partido de eso para decir, cuidado, un momento.
Claro, claro.
Que no se puede excluir a ella porque la naturaleza del delito impide separar a uno de los sujetos del colectivo que define justamente la naturaleza del delito.
Sí.
No es un delito de tráfico de influencia. Si son varios los que lo han cometido, pues habrá que examinar entonces que la conexión entre ellos es absolutamente indisoluble. Si para un tráfico de influencias, como en este caso evidentemente lo hay también, pero bueno, aunque no lo hubiera, pero para el tráfico de influencias no se puede separar al que recibe la influencia, el que la pide y el que la da, el favor. Esos son, para definir el delito no se puede prescindir de ninguno de los elementos subjetivos que ha contribuido a definir la naturaleza del delito. Un tráfico de influencia individual no existe. Tiene que ser siempre, siempre, al menos dos.
Sí, de hecho, era lo que dice usted, don Antonio, echa por tierra el argumento que el fiscal Pedro Orratx, que se había erigido como auténtico defensor de la infanta en el procedimiento, decía que no, hombre, no, pero ¿cómo se le va a acusar en realidad? Que se estaba persiguiendo a la infanta por ser vos quien sois. Pues naturalmente,
desde luego.
Porque si no fueras quien eres, es no podrías haber dado pie a la comisión del delito.
No, hubiera sido excluido de la imaginación. Exacto. No se le hubiera ocurrido a nadie.
Eso es. Entonces,
pues por eso no se puede separar.
Inconscientemente el fiscal lo que estaba dando era un argumento acusatorio cuando la quería
ejecutar. A no ser que se haya probado que ella desconocía por completo la actividad de su marido y que no ha cogido ni se ha aprovechado del dinero, le ha preguntado nunca de dónde viene. Y como eso está en la prueba, que lo conocía, pues queda excluido.
Sí.
Porque claro, si se han aprovechado de ella sin ella saberlo, entonces evidentemente sería inocente. Pero ¿cómo puede ella alegar ignorancia de los hechos que le rodean y que conviven con ella y que se duermen y se levantan en la cama con ella?
Y que dejan constancia documental también.
Además.
O sea, que es que porque usaba las tarjetas de NOS, claro. Porque y eso todo consta en la causa, ¿no? Pero además hay una cosa por la que no sé, dos motivos adicionales, don Antonio, porque usted ha analizado muy bien la cuestión del delito, sobre el fondo material de la naturaleza del delito. Pero procesalmente hay dos motivos más por los que no se puede aplicar la doctrina Botín, y era el primero al que me refería, que es que la doctrina Botín dice que la acción popular no tiene capacidad para abrir juicio oral contra una persona que no acusa el fiscal cuando el fiscal ha pedido el archivo de la causa.
Eso es muy importante.
No de una persona, no del archivo de la causa frente a una persona, sino del archivo general
de todo, frente a todos.
Y aquí se está siguiendo la causa
contra otros.
¿Eh?
Y por tanto también debe seguir
eso
contra ella.
Eso abre la puerta a que la acción popular pueda naturalmente
prosperar.
Y en segundo lugar, por la naturaleza del bien jurídico lesionado. En el caso de la doctrina Botín, había unos socios que eran perjudicados y fácilmente identificables. Aquí estamos hablando de unos delitos en los que el bien jurídico es público y abstracto, colectivo. Porque estamos hablando, pues como
de un daño a los contribuyentes.
De un delito fiscal. Entonces no hay una persona individualmente objetivizable que pueda personarse en el procedimiento
como perjudicada
o acusación particular, sino que es necesariamente la acción acusatoria que no realice el fiscal, solo la puede hacer la acción popular.
Desde luego.
Entonces, si estamos sustrayendo ya la acción popular del procedimiento, pues quedaría una carta de naturaleza a la impunidad total. Por tanto, también procesalmente existen motivos para que no le sea de aplicación a la infanta Cristina la doctrina Botín. ¿Y esto cuándo se va a dilucidar? Pues es al principio del juicio. Al principio del juicio, en lo que se llaman las cuestiones previas, es decir, seguramente...
Ahí está lo que quería ahora que explique a nuestro oyente. ¿Por qué se va a plantear como cuestión previa?
Porque impedirían la continuación del juicio contra ella.
Naturalmente.
Entonces, lo que se hace es dilucidar al principio del inicio de la práctica de los interrogatorios de las partes, que es la primera prueba que se practica. Generalmente duran un día o puede durar dos días. Por eso que el día 11 se sienta seguro en el banquillo y quizás al día siguiente también. Pues allí el tribunal dará la palabra a las partes para que se pronuncien si hay alguna cuestión previa que dilucidar antes de iniciar las sesiones del juicio. Es ahí cuando seguramente la defensa de la infanta pues presentará como una excepción a la continuación del juicio contra ella la aplicación de la doctrina Botín. Yo supongo que la acusación, la acción popular que está ejercida por manos limpias, en este caso, pues se habrá estudiado lo que nosotros nos hemos estudiado, lo opondrá y seguidamente, pues antes del inicio de las sesiones, pues el tribunal resolverá autónomamente esa cuestión previa.
Bien.
Si dice que la acepta, pues se puede levantar e ir. Que no, pues se tendrá que quedar en todas las sesiones y además será la última que le tomen declaración.
Bien. Si acepta, queda entonces excluida del juicio.
Sí, queda excluida del procedimiento.
Ya no es imputada.
No es imputada.
Bien. ¿Y cuándo se sabrá?
Pues antes de entrar, ya digo, después de esa jornada o dos jornadas previsiblemente.
¿Lo declaran in voce el tribunal, sí, o por escrito?
Sí, sí, lo adelantan in voce y luego lo razonan en un auto. Lo razonarán en un auto que se notificará a las partes. Pero ellos lo van a resolver allí. Sí, además yo creo que la decisión ya la tienen más que tomada. O sea, quiero decir, el tribunal está previsto.
La segunda pregunta que te hago para los oyentes es, ¿hay algún indicio, bien sea personal o bien judicial, de que van a aplicar o no aplicar la doctrina Botín?
Ahora no. Lo hubo en su momento cuando uno de los miembros del tribunal es un candidato de Podemos en las listas electorales, sí, 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 y pidió la excedencia, precisamente pidió cesar en la carrera judicial precisamente para
pasar a Podemos.
Para pasar a Podemos. Este señor, hombre, no sé,
el de Mallorca,
no, no intuyo yo que fuera muy favorable a exonerar
no.
A la infanta, ¿no? Pero a día de hoy es una incógnita.
Uh-huh. Y por antecedentes de casos parecidos, no.
Porque es un caso muy particular y el supuesto de hecho es único. Yo ya digo, lo veo bastante claro en cuanto al fondo del asunto, como usted ha dicho, don Antonio, y en cuanto al tema procesal, porque el fiscal no ha pedido el archivo de la causa. Es que
para terminar este asunto, y que tú sigas informando sobre el resto, diría que la doctrina de la tipicidad del delito, que es una doctrina alemana, de Belling, requiere que esa tipicidad se aplique también al elemento subjetivo del delito, que no es el delincuente, porque puede ya dentro del tribunal dilucidará después de ese elemento subjetivo que, si cuando es colectivo, cuáles son los que están implícitos en la acusación y cuáles quedarán liberados o con penas inferiores. Pero el elemento, es imposible definir el caso NOS sin que el elemento subjetivo no incluya forzosamente a Cristina.
Eso está clarísimo.
O sea, no hay el elemento, estaría cojo, estaría mutilado si ella se le aplica la doctrina Botín.
Eso es.
Ah, pero estoy hablando exclusivamente en teoría penal.
Sí, sí, eso es un derecho material penal, puro. O sea,
sin meterme en el derecho procesal para
exacto,
nada.
Exacto, exacto.
Solamente que el elemento subjetivo no está definido en el caso NOS si se excluye a Cristina.
Así es, así es.
Bien, pues continuemos, Pedro.
Sí, bueno, como usted ha dicho, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los procedimientos judiciales más importantes que están en la agenda de este año que entra. Este, desde luego, va a copar la atención por la importancia de los implicados y por su proximidad, porque es el día 11 de enero cuando va a empezar esto. Pero incluso antes, hay una cuestión que me gustaría poner en conocimiento, por llamativa, de la audiencia, que es que el estudio que hace Metroscopia todos los años a finalización del año, en el cual hace un análisis de la apreciación o de cómo percibe la ciudadanía, los justiciables, el funcionamiento de la Administración de Justicia durante el año anterior. Bien, es un estudio que, como digo, lo realiza Metroscopia todos los años por encargo del Consejo General de la Abogacía Española. Pues el resultado es realmente alarmante, porque el 81% de los ciudadanos cree que, y así lo declaran a preguntas expresas de los encuestadores, que los gobiernos tienen más interés en controlar la justicia que en mejorarla. El 81%. Un 94% demanda una reforma inmediata y a fondo de la justicia, mientras que el 90% dice que es inaplazable un pacto de Estado que la blinde frente a influencias o intromisiones de carácter político. Además, un 60% de los encuestados, el doble justo que hace 7 años, considera que ha empeorado la situación del Estado de Derecho. En una escala del 0 al 10, los abogados reciben la puntuación más alta de todos los profesionales de justicia implicados, con un 5,8, que tampoco es para tirar cohetes, siendo así los más valorados. Los que suspenden, naturalmente, no, son los jueces.
Está mejor que las valoraciones que hacen de los políticos.
Desde luego, sí.
Nadie
sí.
tiene esa puntuación.
Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que el 81% de los ciudadanos crea que los gobiernos tienen más interés en controlar la justicia pues que
mejorarla.
Que mejorarla.
Bien. La palabra mejorar me molesta. Porque la justicia, primero, estamos hablando de la justicia legal, porque es la única que pueden aplicar los tribunales. Hay un tipo de justicia que se llama social, a la que acuden los políticos como Podemos, que sin saber que la palabra justicia social procede de la Iglesia católica romana, de Roma, y que fue la democracia cristiana de un jesuita la que desarrolló el tema en la segunda mitad del siglo XIX, el tema de la justicia social, sin saberlo, pues estos revolucionarios de pacotilla pues hablan de la justicia social, que es un concepto que la izquierda, a partir de, bueno, de toda la izquierda derivada del marxismo y de la y del anarquismo, rechazan por completo. Así, no puede hablarse de justicia social una persona que crea en las revoluciones, en la izquierda, en el marxismo, porque eso es puramente religiosa. La justicia social fue la creación intelectual de la democracia cristiana de ese jesuita. Otro día, en una pregunta, pues ya diré quién es, me extenderé, porque lo tengo escrito en mi libro, en la teoría pura de la República. Tengo escrito, muy sencillo y muy corto, cuál es el origen y qué significa la palabra justicia social, que no existe. Porque no puede ser un reemplazo de la caridad. Porque la justicia social, ¿qué es? ¿Distraer más recursos del Estado a los pobres? Bueno, pues esa es la caridad. Ah, pues vamos a llamarle por su nombre. ¿Hay Estado? ¿La función del Estado es ser caritativo? No. ¿La función del Estado es ser justo? ¿Qué es la función del Estado con relación a la justicia? Ese es un tema importantísimo del que trataré un día de manera directa. Ese porque es un tema amplio. El Estado, los jueces son funcionarios del Estado. Aunque la teoría de derechas liberal, el anarquismo de derechas, incluso hay algunos exagerados en Estados Unidos, algunos autores, que incluyen a la justicia, la organización de los tribunales, sacarla del Estado y darle una autonomía casi privada, igual que se ha hecho la seguridad también, que pueden las empresas de seguridad privada pueden sustituir a la policía.
Como tribunales de arbitraje.
Los tribunales de arbitraje, exactamente, sí. Pues se acude a una especie de arbitraje para poder resolver los problemas de la justicia que no sea justicia aplicada por el Estado.
¿Será Hans Hermann Hoppe entre ellos?
Sí, señor, entre ellos, sí, señor. Y el... Bueno, eso también tú, claro, como has estudiado tanto el liberalismo, estaba no en la película ni en el libro de Ayn Rand, pero sí que estaba en sus doctrinas también. En la...
No, pero Ayn Rand era una admiradora del constitucionalismo norteamericano.
Claro, y ahí no eso de ese paso no lo va.
No, era Rothbard también.
No era Rothbard, exactamente.
Rothbard y Hobbes sí eran los que...
Es que sí podían. Quiero decir que la palabra mejorar no me gusta. ¿Qué significa mejorar la justicia? Solamente admite un aspecto puede ser mejorable. La rapidez, el tiempo empleado en resolver un asunto. Nada más.
La eficiencia.
Tiempo, el tiempo. Sí. Que en vez de tardar 10 años, se tarde 9 años y medio. Eso es lo que se puede mejorar. Porque, ¿qué se va a mejorar? La calidad de la sentencia. Es decir, la aproximación de la sentencia a la solución que da el derecho, eso es muy difícil. Si no hay unos jueces preparados intelectualmente para poder hacer sentencias ejemplares, eso es prácticamente imposible. decir, la preparación de los jueces es la que da la calidad de la justicia.
Lo que pasa es que ya no se sabe ni redactar las sentencias.
Ahí a esto me refiero. ¿Y por qué es? Porque le pasa a los jueces igual que a los legisladores. Hoy se legisla a destajo y presumen las cámaras legislativas de que al cerrar el ejercicio que han hecho más leyes que nunca, más que el anterior, más que otros países, cuando el baremo debería ser exactamente el contrario. Cuanto menos leyes haya, más señal existe de que ese país está bien gobernado. Cuanto más leyes existan, indica que ese país está gobernado por arbitrarios o arbitrariedades para favorecer a uno sobre otro y esconder bajo el nombre de la generalidad de una ley los verdaderos privilegios que son de verdad los que están detrás de las leyes que se promulgan. Privilegios personales, solo que las leyes como tienen que estar redactadas en términos generales, no aparece el nombre del banco o la compañía de seguro a quien esa ley está favoreciendo. Por eso hay tantísimas leyes, porque hay tantísimos oligarcas financieros y económicos que dominan las influencias en los diputados, no en los partidos de Estado, y consigue cada partido que vaya aumentando el número de favorecidos por las leyes. Cuanto más leyes, más injusticia, más favorecidos personales por el privilegio. Entonces, ahora, claro, aplicado esto a la justicia, decirme, primero, que no puede haber una buena justicia si hay un legislador polivalente, que legisla de todo. La justicia tiene que ser mediocre.
Uy. ¿Y en los tribunales contenciosos administrativos? Que Daniel Sancho sabe bien de esto.
No digamos.
Porque la diarrea legislativa que hay reguladora de todos los aspectos administrativos, o sea, es que eso es imposible que un juez conozca toda la legislación del derecho administrativo y tributario. Eso ya solo es imposible.
Pero aunque se dedique imposible a un caso, necesita por lo menos
estudiarlo.
¿Y quién necesita por lo menos? ¿Una semana?
Por lo menos.
Bueno, ahora ese juez quedaría postergado en la carrera, porque ahora se le exige número. Igual que el legislador, a los jueces trabajan a destajo. ¿Os figuráis lo que es una justicia a destajo? Que al juez se le juzga y sube en la carrera, se promociona, según el número de sentencias que dicte, y todos dicen, pero si es que yo dicto tres al día. ¿Pero cómo tres al día? Pero diciendo tres al día y les parece poco. Y un juez dice, pero hombre, es que no tengo tiempo, si es que nada más que la lectura, ya no. Bueno, pues eso, a eso se refiere mejorar. ¿Mejorar qué? ¿Mejorar la justicia? Bueno, hay dos campos de acción para mejorar la justicia. Tres campos de acción. Uno, las leyes. Las leyes sí que pueden ser mejoradas. Tiene que haber leyes mejores, generales, no especiales disfrazadas de generalidad. Segundo, jueces mejores, con mejores conocimientos, con vocación, que para eso es imposible si la universidad no prepara buenos abogados. Imposible. Las escuelas judiciales, si no vienen con abogados con vocación porque ya tienen una preparación y han visto lo que es, no pueden funcionar, porque el juez no puede ser una colocación de por vida para un abogado que busca una oposición que le dé un sueldo para siempre. Eso no. Un juez tiene que tener vocación de juez, porque es un sacerdocio. Es como un sacerdote. ¿Cómo sin vocación de judicatura puede ser un buen juez? Imposible, eso no existe. Pues bien, de cada 100 jueces, ¿quiénes van a la carrera en busca del sueldo? Que lo mismo podían haber sido inspectores del timbre. Sí. Pues el 99%. Así lo digo de verdad, porque he vivido, conozco, que se mejore y se reforme la universidad, el estudio del derecho, que se enseñe en la universidad profesores y catedráticos de verdad. Y si en España no los hay, que se traigan del extranjero. Esto, primero. Segundo, escuelas judiciales. ¿Pero qué escuela judicial? ¿Quién la dirige? Si los profesores tienen que saber lo que es la judicatura. Bien, sin una reforma desde abajo de todo el sistema judicial, la judicatura española será una ínfima judicatura propia de estados poco cultos, poco desarrollados. Eso lo digo de verdad. No creáis que es una opinión mía exagerada. Es que una reforma verdadera de la justicia implica lo que estoy diciendo. Y luego, de ninguna manera, si los jueces hay que multiplicarlos por dos, hay que multiplicarlos por dos, pero ¿de qué sirve multiplicarlos por dos si no hay profesores que se puedan multiplicar por dos? Si es un círculo vicioso, pues hay que hincarle el diente a un político valiente, un gobierno valiente que diga de verdad, este es el problema de la justicia y lo vamos a resolver, cueste lo que cueste, aunque requiera años, no de un día para otro. Pero la reforma de la justicia implica la reforma de los estudios jurídicos en la Facultad de Derecho.
Sí, lo que sí que es cierto es que...
Justicia social.
Lo vaya. Que percibe también la ciudadanía es la ausencia de independencia judicial. Y tampoco nos cansaremos de repetirlo aquí las veces que haga falta. Es que ni en la Constitución española aparece, aunque mal dicho, poder, el poder judicial como tal, lo que se reconoce la independencia de los jueces y magistrados a la hora de dictar sentencias.
Ha hecho bien en parar, porque el poder judicial no, debe existir nunca.
No, la facultad judicial del Estado.
Sí, pero eso no es un poder. Eso no. Es el poder de juzgar, ¿se le llama poder a eso?
Es una facultad.
No. Cuando se habla de poder político no se puede incluir a los jueces. No. Los jueces no. Los jueces a lo único que pueden aspirar a tener suficiente resistencia para que no les puedan influir en su sentencia. Y tiene que haber alguien que vigile y que castigue y que impida la intromisión en la vida judicial en el momento de dictar la sentencia. Eso tiene que haber alguien.
Que garantice la independencia institucional de la justicia.
Mediante lo que se llama un gobierno de los jueces. Mal, la palabra es mala, pero sí una administración de los jueces.
El Consejo de Justicia.
Consejo, que es lo que en mi libro determino, llamo Consejo de Justicia. ¿Para qué? Para que determine la manera de estudiar, entrar en la carrera, cursos, formación, ascensos, promociones, castigos, etcétera. Eso lo necesitan. Y que ese Consejo de Justicia sea el órgano que evite que tenga el poder suficiente él sí para evitar que el legislativo y el ejecutivo o la banca o los grandes monopolios puedan influir en las decisiones de los jueces.
Para lo cual es imprescindible que tenga presupuesto propio.
Sin policía.
Y policía.
Sin un presupuesto propio y sin una policía judicial para
ejecutar, de verdad,
no puede haber independencia judicial. Así de sencillo.
Eso es.
Venga, seguimos.
Sí, bien, bueno, pues otra... Ah, bueno, no, tampoco quería dejar de pasar una cosa que sí que me parece muy negativo, igual que la percepción de esta encuesta de que los gobiernos tienen más interés en controlar la justicia que en lograr su independencia. Sin embargo, lo que es desalentador es que el 60% de los encuestados, dice el doble que hace 7 años, considera que es necesario un pacto de Estado para mejorar la justicia, inaplazable, un pacto de Estado, cuando cada vez que ha habido un pacto de Estado ha sido en sentido contrario.
No, pero es que son esos pobres ignorantes.
Un pacto de Estado sobre
hablan
la justicia.
Hablan de pacto de Estado.
Sí, hablan.
Pero si pacto de Estado no existe, ¿cómo va a existir un pacto de uno consigo mismo?
Exactamente.
¿El Estado va a pactar con él?
Claro.
¿Y quiénes son los partidos estatales? Pero si son estatales, son órganos del Estado. ¿Es que puede haber un pacto entre la policía y la Guardia Civil, ellos, fuera del Estado? ¿Un pacto de Estado, la Guardia Civil y la policía? Eso es inconcebible. Para eso están las leyes. Bueno, pues un pacto de Estado es imposible respecto al sistema judicial.
Y además que cuando los partidos como órganos del Estado han pactado entre ellos, siempre ha sido en sentido contrario a la independencia judicial. Siempre que ha habido lo que se mal llamado un pacto de Estado entre los dos grandes partidos hasta ahora, ha sido para dar una vuelta de tuerca a la independencia judicial.
No, si eso es natural, porque es que vuelvo a decir, es que un partido estatal, como los españoles, no puede pactar consigo mismo.
Claro.
Que se llama el pacto de Estado, ¿de qué? También llama almuerzo de Estado, desayunos de Estado, sí, matrimonios de Estado, desayunos de... ¿Pero cómo? Fiestas de Estado, aznar, boda de su hija de Estado. Pero si esto es una porquería del lenguaje, que falto de palabras para definir la corrupción española, le ponen palabras un poco más...
Rimbombantes.
No, raras, y se habla de pacto de Estado. Mira, un pacto de Estado solamente existe de un Estado con otro Estado, nada más. Pacto de Estado no es más que en los tratados internacionales. No puede haber un pacto de Estado de efectos interiores. Para eso está la Constitución. ¿Qué pacto de Estado? Un pacto de Estado, eso es violación de la Constitución. Es que autoriza la Constitución a un pacto que modifique o que cambie algún aspecto del Estado por vía de pacto. Eso es la locura total, es la negación del derecho constitucional. Eso es propio de ignorantes de verdad, en el que incluyo magistrados, periodistas, catedráticos, todo. Me da igual que me digan que soy un pretencioso o un presumido. Digo que el que habla de pacto de Estado es un ignorante que no sabe lo que es ni el Estado ni el derecho, ni el pacto. Pacto de Estado solamente puede haber en el derecho internacional. Nada más. ¿Qué pacto de Estado? ¿Con quién? ¿Con la sociedad civil? Esa es la Constitución. La defensa de los derechos, eso es la Constitución. Repito, sí, que no puede haber pacto de Estado. El que diga eso, me echaron mano a los bolsillos, están robando. Sí. Es mentira. Sí. ¿Pacto de Estado? Pero, ¿están qué quieren? Volveros al gobernado completamente idiota. Ahora bien, eso lo están consiguiendo. Porque esto que acaba de leer Pedro, de comenta el número de los que creen el pacto de Estado, ¡pobres gobernados! No saben lo que es una constitución.
Eso es lo que a mí me daba... Me
llamaba una constitución prohíbe que haya un pacto de Estado. ¿Qué es esa? Esa corrupción. Habla, que en Estados Unidos alguien hable de pacto de Estado. O en Inglaterra, o en Francia. Pero si es que esto es que solamente los españoles creen que ellos saben lo que es el derecho, por eso ayer hablé de la mediocridad y de que no hay un solo español jurista o político o filósofo que esté en las bibliotecas del mundo. Por eso hablé ayer. Ahora, con esos que esos van a decirnos ahora lo que es un pacto de Estado, que inventando términos que no tienen significado ninguno. Si esos son anacolutos, ¿sabéis lo que es anacoluto? Bueno, pues el absurdo, se llama el absurdo anacoluto. Un pacto de Estado es un anacoluto.
Estos son los mismos que le dicen luego lo del deber cívico de votar y estas cosas, ¿no?
Bueno, los mismos, claro, dicen que votar, que es un derecho político, pues dicen que es un deber cívico. Exactamente lo contrario.
Bien. Exactamente. Bueno, pues el tercer asunto que quería tratar es asunto judicial número 2, importantísimo, que tenemos para el año que viene, es el asunto de los ERES de Andalucía. Venga. Y lo que está sucediendo con los ERES de Andalucía. Esto es una cuestión que va a tener salida judicial también en el año que entra. Y un poco ponernos al día, porque es muy enrevesado realmente, esto sí que es un asunto muy enrevesado, ponernos un poco al día en qué estado procesal se encuentra esto. Para resumir el estado procesal en que se encuentra...
¿Quieres creer que yo mismo estoy hecho un verdadero lío con lo que está haciendo la nueva jueza?
Es que es eso es...
Estoy un lío, no sé cómo ha podido destrozar
pues es que...
la causa que llevaba tan bien...
Mercedes Alaya. Es que la han traído para eso.
Pero es que yo no sé cómo lo ha conseguido.
Bueno, pues la técnica es despiezarlo.
Sí. Como sabes quién tiene la técnica procesal, sobre todo la penal, la desconozco por completo, pues estoy ahí, es que no lo comprendo. Pues eso es si me lo explicaras, que yo lo comprendiera, pues, lo entenderían todos nuestros oyentes.
Sí, la juez Mercedes Alaya, a lo largo de la instrucción de la causa, y lo de a lo largo no es una manera de hablar, sino que es muy descriptivo, lo que pretendía era mantener la unidad del procedimiento para que se pudiera apreciar fácilmente que todo aquello obedecía no a robos casuales, sino a algo sistémico y realmente organizado desde arriba y desde la propia Junta de Andalucía. ¿Cuál es la mejor manera de romper eso, de desarticular esa idea, esa unión, concatenación de cada uno de los asuntos para demostrar que era lo que pretendía Alaya, que estamos ante una trama organizada? Pues simplemente trocear individualizadamente cada uno de los episodios. Vamos a poner un ejemplo.
Si un coche, un automóvil, ha tenido un accidente y ha habido muertos, se investiga las causas. Si puede ser el fabricante del automóvil, si ha podido ser el último que ha hecho la revisión del motor o el conductor. Bien. O sea, la manera de impedir que se sepa es si el automóvil lo parte en cuatro pedazos.
Exactamente.
Y Entonces no puedes examinar por qué, dónde está la causa del accidente. Exacto. Si no están todos juntos. Es exactamente eso.
Es exactamente
eso. Pues eso es lo que quiero transmitir.
Venga. Pues eso es lo que ha hecho la juez Bolaños. Porque desde que le quitaron el caso a Mercedes Alaya, bueno, ella le dieron lo que se llama la patada para arriba, ¿no? Porque la hicieron magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Ella no podía haberse opuesto.
No, porque lo tenía solicitado de antes. Lo que ocurre es que ella sí que pidió que en comisión de servicios se permaneciera.
Y eso lo han negado.
Y eso es lo que le han negado. Curiosamente se lo han negado a ella, pero se lo han permitido a un juez de apoyo tercero que había por allí, porque ese no molestaba tanto como Mercedes Alaya, así de claro.
¿Y dónde está Mercedes Alaya ahora?
En la Audiencia Provincial de Sevilla. En la Audiencia Provincial de Sevilla. Sí, sí. Entonces, ya llega esto a un nivel tan desquiciante que incluso la Fiscalía está avisando que en ese afán de trocear en trozos chiquititos la causa, se puede llegar a que...
Al infinito.
Al infinito y incluso a la absolución, a la no imputación de los que cometen el presunto delito chiquitito. O sea, a que se vayan libres total y absolutamente si se pierde esa perspectiva.
Volviendo al ejemplo del automóvil.
Exactamente.
Si se dividen tantos trozos, es posible que si el cigüeñal sea un trozo, pues no ese trozo no revela, y cada uno de ellos no revela, el mal funcionamiento individual de cada uno. Pero es la conexión entre todos la que ha provocado el accidente. Exacto. Entre todos esos elementos, que donde ha habido un mal funcionamiento.
Y donde hace hincapié la Fiscalía en que se están haciendo mal las cosas, no es tanto en el fraccionamiento de la causa, que, bueno, como siempre influenciada que es la Fiscalía por el poder político, tampoco le preocupa demasiado, sino en la manera en que está utilizando la juez Bolaños esa sierra de trocear la causa, que dice que lo está haciendo chapuceramente. Tan chapuceramente que la Fiscalía Anticorrupción entiende que el último auto que ha dictado la juez Bolaños, creando la última pieza separada para juzgar únicamente y de manera separada a Chávez, a Griñán y a otros 50 cargos andaluces, pues se ha hecho mal, a tal punto que se ha dictado en un procedimiento separado, como nacido de la nada y sin motivar los antecedentes de los que viene precisamente ese troceado.
Claro, porque ha actuado como una chatarrera.
Como una chatarrera, exactamente.
Y no un despiece.
Dice la Fiscalía que si lo hubiera hecho bien, lo que tenía que hacer es, en el seno del actual procedimiento, dictar una resolución motivada y seguidamente abrir, para que lo entiendan nuestros oyentes, otra carpeta en la que se tengan automáticamente por personados todos los que lo estaban en la anterior causa. Pues no lo ha hecho así, de tal manera que en esta nueva pieza separada se está actuando sin que muchos de los que estaban implicados en la pieza matriz tengan conocimiento de los hechos. ¿Y esto qué dice la Fiscalía que puede dar lugar? Pues a una nulidad de las actuaciones como
absoluta,
una catedral.
Absoluta.
Y claro, eso es precisamente lo que la Fiscalía...
Lo que va buscando.
Sí, sí, la Fiscalía está alarmada ya no tanto por el troceo de la causa, sino por la forma en que se está troceando la causa, que puede llegar, como decimos,
a la nulidad
de las actuaciones, dejando las puertas abiertas a incidentes de nulidad. Pues con eso, con ese lío, nos enfrentamos a don Antonio el año que viene.
Pues venga. No, este año.
Sí, eso es, este año, sí. en efecto. Bueno, veremos a ver si esto no dura más de este año.
A ver, ¿otro asunto?
Nada, por mi parte prácticamente poca cosa, también dentro de la estadística. Me ha llamado mucho la atención otra estadística judicial que publica la editorial La Ley.
Sí, esa le di yo importancia y te dije que esa sí la quería
sí,
tratar.
Sí, que es sobre el tema de la violencia de género.
Sí.
Y las estadísticas judiciales al respecto. Pues bien, don Antonio, resulta que más de 1 millón de denuncias por violencia de género entran en los juzgados españoles desde el año 2007. Más de un millón de denuncias. Un 80% de las mujeres muertas por violencia de género no había denunciado, lo que deja en evidencia la inutilidad de la ley de violencia de género.
Si con 1 millón de denuncias el 80% de las víctimas no ha denunciado,
sí,
eso es aterrador.
Es aterrador.
No, pero es aterrador de las denuncias falsas que habrá.
Eso es.
Es lo que hay aterrador.
Por eso yo le quería llamar la atención sobre estos datos. En cuanto a las órdenes de protección, que son las medidas cautelares que se dictan en el seno de los procedimientos de violencia de género, en estos 10 años de la ley integral se han incoado más de 365.000, de las que los jueces concedieron en torno a las 250.000, concretamente un 67%. Y de estos datos, además, se desprende que una de cada tres mujeres que solicitó orden de protección en los 10 últimos años en los juzgados de violencia eran extranjeras. Este es un dato también realmente curioso, el 33%. Concretamente. Pues bien, don Antonio, esta era otra estadística que me parecía. Ah, y luego dice de las denuncias falsas. El 77% de las sentencias son condenatorias en el ámbito de aplicación de la ley.
El 77%, muy, muy, muy elevado.
Eso es, eso es.
Uy. Muy bien, pues vamos a unos minutos de descanso y voy a contestar algunas preguntas atrasadas para ir poniéndome al día. Y a partir de ahora lo vuelvo a repetir. A partir de ahora iré respondiendo a las preguntas que quedan por responder anteriores, pero que las futuras no me hagáis las preguntas cuando yo contesto a preguntas, sino esperar al sábado. Y si no diera tiempo para que los domingos pudiera responder a todas, también estoy dispuesto a incluir el sábado en respuesta, y en ese caso haríais la pregunta los viernes, y que los viernes, y yo, si son muchas, dedico sábado y domingo a responderlas, y aprovecho sábado y domingo porque suelen ser los días donde los medios de comunicación tienen noticias menos importantes, menos interesantes, y aprovecharlo entonces para responder. Así que ahora esperamos y volveré ahora en unos segundos a responder algunas de las preguntas para ir ganando tiempo ante el programa que vuelvo a repetir, que quiero de momento a ver si puedo contestando los domingos las preguntas del sábado. Y si no puedo, diré, bueno, responderé a las preguntas sábado y domingo, de las preguntas que me hagan los viernes, pero quiero ponerme al día con todas las que hay atrasadas para que esté yo tranquilo, mi conciencia, de que no he dejado de responder a ninguno, para que nadie pueda nunca pensar que lo hago a propósito. Eso jamás, sean las que sean, yo respondo. Como voy a propósito dejar de responder una. Y si alguna no la sé, diré, no respondo porque no lo sé. Si a mí no le da ninguna vergüenza confesar mi ignorancia. No tengo ningún complejo para eso. Cualquier pregunta que me hagáis que no la sepa, diré, no lo sé.
Muy bien, pues vamos a pasar a la pausa y continuamos con el programa. Parte del programa, vamos a continuar con las preguntas de los oyentes. Hoy vamos a acabar con las preguntas que se formularon en el programa del día 31. Además, anunciamos que mañana aprovecharemos para responder a las preguntas que se hicieron el día 1, en el programa del día 1. Bien, son 5 las preguntas. Comenzamos con Eugenio M. Vigo. Dice: don Antonio, me gustaría saber si considera que el Senado de los Estados Unidos es representativo o no. Mi duda proviene del hecho de que en cada elección se elige un senador, pero cada estado tiene 2 senadores. Nunca coinciden las elecciones de ambos en condiciones normales. Es decir, la elección es uninominal, pero el cargo es binominal. Muchísimas gracias y le deseo a usted y a todo el MCRC un gran año 2016, que sea el año de la libertad.
Bien, este es uno de los asuntos que demuestran la grandeza moral de los ciudadanos de Estados Unidos cuando aprobaron la Constitución Federal. El gran problema del Senado, en primer lugar, un Senado no debe existir nada más que en aquellos estados que son federales. Si no hay Estado federal, aquí viene la segunda Cámara. En el Reino Unido, por una tradición, igual que las pelucas, pues se conserva la Cámara de los Lunes, de los Lores, pero con una advertencia que debo de hacer, que con no por casualidad, sino incluso con cierta, no toda, pero con cierta frecuencia, la Cámara de los Lores formada por los aristócratas y por las personas designadas directamente por la corona, suelen tener decisiones más justas y más modernas que las que toma la Cámara de los Comunes. Eso no es imposible, porque hay un espíritu de sabiduría en la aristocracia inglesa, porque no es una aristocracia que viva del pasado, sino que está renovada, como sabéis, por los títulos de nobleza que concede la corona a las figuras más representativas dentro de la sociedad civil, porque han tenido más mérito, más incluso en la esfera deportiva. Pues bien, cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos, no hubo ningún problema para elegir el sistema electoral uninominal de los diputados a la Cámara de Representantes. Los representantes eran elegidos por mayoría de los ciudadanos, por los votos en cada distrito, no uninominal, nada de listas de partido, y ahí sí hubo bien. El problema se presentó que al ser un Estado federal necesitaba que, además de la representación de los gobernados, de las personas individuales gobernadas, hubiera también una representación de los estados. Empezaron siendo 13, hoy son 50 o 51, no recuerdo. Pues bien, eso que parecía insoluble, puesto que había estados con varios millones de... Hoy hay estados con varios millones de habitantes y otros con apenas unos centenares de miles. La diferencia es tan grande que dice, pero ¿cómo es posible que hayan aceptado para aprobar la Constitución Federal de Estados Unidos que el Senado tenga, cualquiera que sea la población de cada estado, dos senadores? Eso es maravilloso, eso es increíble. Eso es una renuncia de los estados particulares en favor del Estado central. Una renuncia a utilizar la proporción, la mayor ventaja, el mayor poder de la población, del número, sobre el menor. Así fue una superación de la democracia. Pero una superación porque la democracia, como sabéis, es una cuestión de fuerza. Los votos, esto aprovecho para decirlo de una vez a ver si se enteran. Cuando se vota y se acumulan y se suman los votos en España y en todo el mundo, en las urnas, no se está sumando razones o conocimiento o sabiduría. Eso sería absurdo. Para eso tenía razón Stuart Mill, pues que se dé a los sabios 1 millón de votos y al analfabeto 1. O que, como Stuart Mill lo reflejó en su idea del voto plural, donde los hombres tenían el doble valor el voto que el de las mujeres, el padre que el de los hijos mayores, etcétera. El patrón o el empresario, doble más valor el voto que los obreros. Eso fue la opinión de Stuart Mill, que era un genio de la lógica, que fue fantástica su lógica, y de la filosofía política y del liberalismo. Pues bien, para no quedar anclado en esa idea falsa de la democracia, que no es la democracia el resultado, no de una suma de votos en las urnas, perdón, una suma de conocimiento, lo repito, de razones, ni de prudencia, ni nada de eso. Eso no cuenta para nada. Lo mismo vale el voto de un analfabeto que de Einstein, si votaran a lo mismo. No, valen exactamente igual y tiene que ser así. Y eso es bonito, eso es bueno y ese es el fundamento de la democracia. Porque lo que hace con esto, ¿qué es la democracia? Demokratos. Kratos significa fuerza, energía, fuerza. Pues muy bien, es normal, porque se acepta así, que en lugar de guerras, en lugar de disputas, en lugar de peleas de boxeador fuera del ring, se resuelven los asuntos dando votos al partido, al grupo, a la persona que obtenga más fuerza en los votos. Los votos suman cantidad, no calidad. Suman cantidades, no calidades. A ver si se aparta de una vez para siempre la idea de que la democracia es mala, porque lo mismo tiene. No, esas son tonterías. Lo bueno de la democracia es que esa cantidad de votos vaya a favor de la calidad de los candidatos, amigos. Donde hay que ver la calidad, no es en que el voto, es la calidad, está en el candidato. bien sea diputado, no digamos en caso de presidente. Ahí sí, el candidato tiene que estar elegido por su calidad. El candidato seleccionado, perdón, no he dicho elegido, me he equivocado. El candidato tiene que ser seleccionado por su calidad. Entonces, la selección de los partidos a su candidato no se hace por su calidad, sino por su fidelidad al jefe. Figuraron, las listas de partidos se figuran. Se ponen los nombres por orden decreciente de fidelidad. Los más fieles, los primeros. Y va en el orden de fidelidades, se hace la lista. Bueno, pues, en la democracia eso es imposible. Porque no puede, la democracia es incompatible con las listas de partidos. Porque la democracia elige personas. Son las personas representantes. Nada más. Las personas están representadas. El que vota. Amigo, aquí surge la cuestión. Entonces, la pregunta que me ha hecho este señor, este amigo, este asociado, supongo, ¿es representativo el Senado de Estados Unidos? Amigo, esa es una pregunta muy fuerte y muy buena. Yo respondo, ¿representativo? Sí. ¿Representante? No. ¿Y la Cámara de Diputados? ¿Representante? Sí. ¿Representativa? No. Amigo, tenéis que pensar por vosotros mismos en el significado exacto de las palabras que empleo. ¿Por qué el Senado es representativo? Porque dos personas solas, con esa escasa fuerza de dos, que han elegido dos personas, no puede ser representante de un Estado de millones. Eso es imposible. Pero representativo, por supuesto. Claro que es representativo. Voy a poner otro ejemplo más claro todavía. Los jefes de Estado no representan, no son representantes. Los presidentes del gobierno, no son del Ejecutivo, no representan a ningún votante. En cambio, son representativos de la nación y del Estado. Porque ocupan un cargo y el carácter representativo se lo da el cargo. Y solo son representantes en la esfera internacional. Si hay un contrato, representa a España el presidente del gobierno. O el rey, en este caso, el jefe del Estado. Ese sí que es representante. Pero en el interior es representativo. ¿Acaso el rey de España os representa a vosotros? ¿Pero quién puede decir esa locura? No, en cambio, ¿qué es representativo? Por supuesto. ¿Acaso Juan Carlos, el padre este, no era representativo del franquismo? Pues era representativo de los españoles. ¿No era representativo de la adulación y la corrupción y los clientelismos? Pues claro que era, por eso era la traducción exacta de la falta de moral y de lealtad de los españoles a la muerte de Franco. Eso es ser representativo, cuando la idiosincrasia de un pueblo está reflejada en una persona. Esa persona es representativa de ese pueblo, pero no representante. Para eso tiene que estar elegido. Como tal, como representante, con poderes especificados. El programa de gobierno ha aprobado. Y entonces, con eso termino la pregunta. El Senado de Estados Unidos es representativo. Y es muy. La pregunta que hace este asociado, este amigo, es que si son dos, ¿por qué se eligen en tiempos distintos? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que un Estado que no tiene, que es representativo de varios millones de ciudadanos, sus únicos senadores que son representativos de ese Estado, se hagan en elecciones separadas, distintas, no a la vez dos, sino uninominal, cada uno una, porque los tiempos cambian. Entonces, porque si se hacen coincidir, los dos representarían la misma, el mismo sentimiento dominante, la misma hegemonía política o cultural. Si se hacen por separado en tiempos distintos, se le da la oportunidad al sector que ha considerado ser menos representativo, pues se le da la oportunidad que elija a otro. Es maravilloso, pero ese no fue el origen. El origen no fue... El origen fue del Senado y de la elección de dos, fue porque si no renunciaban los estados mayores, de mayormente poblados, los estados de más... Si no renunciaban a tener en el Senado un número proporcionado a su número de habitantes, hubiera sido imposible la federación. Es decir, quien se sacrificó ahí en favor de los pequeños, de Arkansas, por ejemplo, de los pequeños, situados en el noroeste, al lado de Alaska, esos pequeñitos, eso fue los grandes estados de Pensilvania, de Nueva York, Boston, los que más poblados, fue los que ahí hicieron la generosidad de admitir que tuvieran el mismo número de senadores que los más pequeños. Bien, otra pregunta.
Sí, continuamos. La siguiente pregunta es de Jordi MCRC. Representante y representativo. Pregunta a Jordi. Don Antonio, varias preguntas. ¿Qué le parece eso de que dice ahora Putin de que la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial está manipulada? Jurídicamente, ¿qué opina de los juicios de Núremberg? ¿Se hicieron con todas las garantías procesales? ¿Lo que ahora dice Putin que los campos de concentración verdaderos fueron los americanos y que los de Hitler no fueron tan sanguinarios? ¿Cree que el papel de los aliados fue salvaje, como ahora se dice, con bombardeos sobre población civil desarmada en Alemania, precios a las bombas atómicas? ¿Sería previos a las bombas atómicas? ¿Por qué cree que ahora los rusos abren este melón? Cuídese mucho y seguiremos escuchando en el 2016 su programa. Gracias a usted y a todos sus colaboradores y seguidores.
Bien. Yo no tengo ninguna certeza de que Putin haya hecho las declaraciones que este asociado a nosotros le atribuye. Que la guerra mundial esté deformada en las historias, en los historiadores, pues como hay también historia de la guerra mundial por parte de la Unión Soviética, de los rusos, y como hay historiadores de Estados Unidos y de Europa, y como la guerra es la guerra, y como la guerra, los historiadores no están exentos de la ideología del presente donde están escribiendo, eso no es imposible. Puede ser perfectamente que la historia de la guerra mundial esté manipulada por ambas partes, puede ser, y por todas partes. Y es una ley que no tiene por qué avergonzar, ni asustar, ni extrañar a nadie. Porque hay un... No hay un dicho. Yo pienso que cada generación necesita su historia. ¿Acaso creen los ingenuos que la historia es un fiel reflejo del pasado? ¿Es que el pasado vivido y los sentimientos están reflejados en documentos que el historiador omnipotente y omnisciente, viviendo 1000 años, podría haber acumulado para escribir una historia correcta y exacta del pasado? No. Si la historia del pasado siempre se escribe para favorecer alguna de las ideologías del presente, especialmente la del historiador. Por esa razón, se dice que cada generación necesita su historiador. Naturalmente que sí, eso es cierto. Es que ni siquiera hablando de Roma o de Grecia antiguas, estamos seguros de que los historiadores, por excelentes que sean, y la emoción que nos comunican, digan la verdad. Porque ellos, aunque quieren decir la verdad, ¿a qué fuente han tenido acceso? Esa fuente ellos no la han seleccionado, han cogido las que le han llegado a ellos. Por tanto, no es de extrañar que haya manipulación. Yo no creo que Putin haya dicho nada referente a ese tema. En cambio, y no digamos de los campos de concentración, ni del sadismo de Truman, de haber tirado la bomba atómica y antes haber bombardeado ciudades como Colonia o Núremberg o Düsseldorf, que fueron de verdad arrasadas, destruidas. Pero claro, es que estaba en juego, era la guerra. Y la guerra, por mucho que se diga, es un fenómeno humano. Hay un autor que se llama Gaston Bouffil, francés, muy bueno, que fundó la ciencia que se llama polemología, que es la polémica, es la ciencia de la guerra. Y ahí en él, que lo he leído, es un hombre muy severo, en la investigación y en el estudio es muy bueno, aunque no es genial. Pero ahí leyéndolo se ve cómo las guerras alteran no solamente la situación o la relación de fuerza de los países enfrentados bélicamente, sino del mundo entero, a través de los historiadores. Por tanto, yo no creo. Lo único que sí puedo tener una opinión más firme es sobre si fue justo o no el juicio de Núremberg. Pero ¿cómo iba a ser justo? Pero es que la sola pregunta ya implica una ingenuidad. No tuya, del que me hace la pregunta, porque es un tema que se ha planteado todas las generaciones que se han ocupado del tema del juicio de Núremberg. En la película de Spencer Tracy, que hacía de juez de Núremberg, era francamente buena, porque tenía elementos históricos y documentales precisos, pero había una manipulación ideológica, eso es evidente. Es decir, el juicio de Núremberg no tuvo todas las garantías procesales, pero sí que tuvo las suficientes garantías para saber que todos los que fueron condenados habían quedado demostrados que sus vidas tenían que ser anuladas mediante una condena. Y aunque yo esté en contra de la condena de muerte, eso se puede decir con mucha facilidad hoy. Pero que lo dijeran el mismo terminado la Guerra Mundial. ¿Pero cómo? Los responsables de 50 o 100 millones de muertos en el mundo no merecen la pena de muerte. Entonces, ¿para qué está? ¿Quién? ¿Pero cuándo es? Es decir, yo creo que fue bastante digno el juicio. No, ese no es el tema. El tema de la pregunta no es exactamente ese, porque yo creo que fue digno, pero no se observaron las reglas del derecho procesal universal, que es asegurar la imparcialidad. Y eso, la imparcialidad, tanto de la elección de testigos como en las pruebas que había, pues no fue 100% asegurada. Pero hay otro tema, que no es ese. El tema es, ¿hizo justicia el tribunal de Núremberg al ataque al mundo del régimen hitleriano? De ninguna manera. ¿Y en cómo se vio? Pues que el partido nazi, el 99% de sus afiliados, incluidos sus dirigentes, no fue condenado. Y no solo no fue condenado, sino que los nazis sobrevivieron empleándose en el Estado nuevo que nacía como funcionarios, igual que en Italia. ¿Por qué creéis que Alemania ha tenido que inventarse el mito ese tonto y ridículo del patriotismo constitucional? Porque en la época donde esto se hizo, en el año el filósofo político Ehrenberg, en el año 49, es que no había un alemán adulto que no hubiera colaborado con Hitler. ¿Era responsable? Pues claro que lo era. No podían presumir de patriotas de Alemania. Eran patriotas constitucionales. Vaya invento que en España trajo Gregorio Peces Barba, un demócrata cristiano discípulo de Ruiz Jiménez, que se pasó al Partido Socialista y luego publica y trae la doctrina del patriotismo constitucional aquí a España para decir que, para tener miedo de que, ¿por qué confunde al régimen de Franco con España? Ah, tienen vergüenza de ser españoles porque aquí vivió y dictó y vivió y duró 40 años un dictador. ¿Por qué? Culpa vuestra. Culpa vuestra, sí, del PSOE. ¿Qué habéis hecho? Para llamar patriotismo constitucional en lugar de patriotismo español, para que vosotros continuéis sin haber revisado ni cambiado las formas de gobernar de Franco, que era gobernar sin control. Eso lo habéis aprendido y heredado. ¿Qué es el Estado de Partidos Estatales? Una copia del Estado de Partido Único de la Falange. Varios partidos estatales en lugar de uno. Pero de común con Franco, imposibilidad de controlar el poder. ¿Acaso el poder de Juan Carlos de Enriquecido ha sido controlado? No. ¿Acaso fue controlado el poder de Suárez para el café para todos? No. ¿Acaso fue controlado Felipe González los crímenes del GAL? No. No y no. Eso es franquismo. ¿De qué habláis entonces ahora de si fue justo o no? La pregunta está bien hecha, pero claro que en Núremberg no hubo ni todas las garantías y el bombardeo de los aliados, de los ingleses y de los americanos en las grandes urbes alemanas, no fue hecho por sadismo. Truman era un hombre débil y que tuvo que tener un gran coraje para lanzar la bomba atómica. Es cierto que cuando se lanzó la bomba atómica, ya la guerra estaba ganada en Japón, ¿eh? Tanto la de Hiroshima como la de Nagasaki. La guerra estaba ya ganada, pero continuarla hasta la rendición total de Japón hubiera costado unos cuantos, posiblemente, más muertos que los que ocasionó el lanzamiento de las dos bombas. Posiblemente, pero no es seguro, porque la guerra estaba ganada. Desde luego, es muy difícil hoy decir, hombre, no tenía que haberla tirado. Hay que ponerse en aquellas circunstancias, estar viendo cómo llegan a Estados Unidos los féretros de los jóvenes que estaban en guerra contra Japón, para decir que fue horrible lo que hizo Truman. Paró la guerra. Entonces yo no condeno el hecho de la bomba atómica en sí. Lo que condeno es la cantidad de nazis, de fascistas y de falangistas que ingresaron en el PSOE, en la socialdemocracia de todos esos países, y que hoy son los culpables de haber desmoralizado la sociedad civil española con esos disvalores de la socialdemocracia, que jamás estando al lado de la verdad, siempre disculpando, nunca condenando en bloque nada, siempre nada, todo gris, todo gris, todo gris, pero aquí no hay ni blanco ni negro, no por miedo al maniqueísmo, por miedo a su pasado, por miedo al pasado franquista del PSOE, de Felipe González y compañía. Miedo a los porque la cantidad de partidarios de Hitler y de Mussolini. Eso fue la socialdemocracia. El valor, quitar criterios morales a la conducta humana. La conducta que hay en Europa hoy es acomodaticia a todo. A nada se dice que es verdad o falso. Todo es posible. Porque es lo que hemos heredado de esa mentira tan colosal que es la filosofía de Weisinger, que se llamó la filosofía del como sí. No hay democracia, pero actuamos como si lo hubiera. No hay moral, pero actuamos como si hubiera moralidad. No hay verdad, pero actuamos como si todo lo que se dice fuera verdadero. La filosofía del como sí está impregnando toda nuestra vida. Y allí donde miremos, vemos la caricatura, la ficción, la grotesca cara del como sí. Otra pregunta.
El mismo usuario, Jordi MCRC, pregunta: ¿qué opinión le merece José Bono?
No me gusta opinar sobre personas. Ni siquiera en la memoria que estoy dictando, estoy tomando en mi biografía. Procuro hablar lo mínimo, pero estoy obligado, como hombre público que he sido, estoy a dar obligado mi opinión sobre otros hombres que también gozan de fama pública y que los he tratado, que he conocido. Yo de José Bono lo conocí cuando estaba de abogado, muy jovencito, casi de pasante, en el despacho de Raúl Morodo, y ambos pertenecientes al equipo de Tierno Galván, que era un grupo pequeño afiliado al Partido Socialista del Interior. Sé que de todo ese grupo, que conocía muchísimo, porque eran gente intelectuales, eran gente preparada, no hablo ahora de Bono, que no lo considera nunca intelectual, eso no. Pero los otros que conocí, sí, era gente que tenía preparación. Y cuando fue legalizados los partidos y se celebraron las primeras elecciones, Tierno Galván cometió, bueno, y también, claro, Raúl Morodo, que era el secretario general, cometieron el error de presentarse en las elecciones como si fueran un partido grande y adquirieron créditos importantes de la banca. Y luego, claro, como no sacaron representante del partido, carecían de medios para hacer frente a los créditos bancarios obtenidos. Y ahí fue importante Bono, porque fue el hombre, perdón, es que estornudo cuando hablo, no sé por qué, Bueno, sí sé por qué. Porque soy el, sabéis que, lo repito muchas veces, soy el diablo. Soy Satán. Según un escritor que se llama Miguel Rodríguez de Miranda.
De Peñaranda.
Que ayer he descubierto que lleva 4 años robándome los derechos de autor de todos los libros. Que sin permiso mío lo ha publicado en Buco. Y ayer he dado la orden inmediata de acabar. Ayer me enteré y está ese hombre me está robando. Es sí, el que está escribiendo con mis antiguos amigos directores del periódico que fundé, Óscar Serrano. Ahí también está él con Raúl Santi Esteban. Pues que se entere, porque voy a una querella a por él. Con una querella por haberme robado los derechos de autor. Sí, yo no sé cómo es posible hacer eso. No sé si ha sido mediante una falsificación documental, no sé cómo. Porque no conozco los procedimientos de Internet. Pero ya ayer me han garantizado que ya ha quedado terminado, cerrado, que ya no siguen, y he pedido que me manden copia de todos los documentos y de todo el dinero que durante 4 años casi, el dinero que le han enviado al banco. Y me han prometido que me enviarán todos los datos. Lo que lleva 4 años robándome los derechos de autor que yo he regalado en mi legado, no lo sabía. Y ahora, como trato de poner en orden todo para formalizarlo, me he dado cuenta de repente que vuestro legado, que es vuestro, lo está explotando este granuja de Rodríguez de Miranda, cuyo mérito intelectual es haber escrito un libro que también está publicado en Buca, que es el mismo sitio, en el que demuestra que yo soy Lucifer, Satán, el demonio. Bueno, menos mal, es el único serio que ha hecho en su vida. Seguimos. Ya sabéis, otra noticia. Oiga, seguimos.
¿Otra pregunta?
Ah, no. Estaba diciendo lo de Bono. Sigo entonces. Pues Bono, no, ve, ahora se me olvida. Cualquier otro maldiciente sigue. Mira, no quiso contestar. No, es que se me ha olvidado, es que no he dicho nada sobre Bono. Bueno, pues Bono tuvo un papel importante de amañador para que el PSOE de Felipe González pagara las deudas de Tierno Galván. Ahí está todo. Ya te dije, ¿queréis que os diga más? Pues Bono fue el que vendió, a cambio de pagar las deudas, quiso que Tierno Galván y algún otro que quisiera pasaran al PSOE. Ese fue el papel de Bono. Luego Bono, lo demás, ya yo lo traté mucho en la clandestinidad porque venía con bastante frecuencia a mi oficina, a la Castellana, de parte de Tierno Galván o de Raúl, para que, como yo sabían que yo pagaba y financiaba todo lo que fuera antifranquismo, pues para pedirme dinero para pagar las multas que tenían los discípulos y seguidores y militantes del Tierno Galván del Partido Socialista del Interior, que siempre se las atendí, siempre le di, y también para que hiciera gestiones para sacar de la cárcel a otros también detenidos de ellos, que siempre lo hice. E incluso intervine para liberar a Donato Fuejo, que luego fue del PSOE y tuvo un cargo en energía nuclear importante, pero también todas esas gestiones me las pedía Bono. Y venía con humildad y con mucha modestia a pedírmelo a mi despacho. Luego, lo que haya sido Bono después, he dicho cuál fue su función. Lo que después haya sido, eso yo no lo sé. Lo que sé es que a mí no me gusta su apariencia. No me gusta ni su pelo, porque yo soy un hombre natural, pero de eso no quiero. Si me lo preguntan, lo diré. No me gusta, porque a mí me gusta la naturalidad. Entonces eso no me gusta. Nada más. Otra pregunta.
Bien. Otro usuario de nombre QTT, bueno, seudónimo. Feliz año y salud para 2016. Mi pregunta es cómo se combaten los disvalores socialdemócratas cuando están tan arraigados. Dos ejemplos cercanos a mí en Zaragoza capital. Licenciado en Historia que tuitea que mientras no veamos qué derecho de autodeterminación...
No entiendo eso lo que has dicho. Mientras tuitea o tuitea... No
el usuario que... pone dos ejemplos de valores socialdemócratas.
¿Y cuáles son? Venga.
Uno es un tuit, un mensaje...
¿Un twist?
Un tuit, un mensaje en internet.
¿Un mensaje?
De un licenciado en Historia... que dice, mientras no veamos que derecho de autodeterminación no es sinónimo de independencia, nos costará mucho avanzar como país. Y otro, que era doctor en filosofía, decía que España está mal dicho, que hay que decir Estado español para expresar la plurinacionalidad, bueno, del Estado.
Ese hombre que ha hecho esa pregunta, no él, él la pone en el ejemplo.
Exacto.
¿Pero son suyas? ¿Lo hace él esas preguntas?
No, esos son ejemplos de lo que él, de los valores socialdemócratas muy arraigados.
¿Pero las pone él?
Sí, las pone él, pero que ha visto por internet.
Pero que no creen ellas.
Exacto.
Bien, de acuerdo, es que no... Bien, lo voy a responder. La primera es la autodeterminación. El derecho de autodeterminación no es lo mismo que autodeterminación. Es que hay que explicar eso a alguien. Sí, desde luego que sí. ¿A quién? A los españoles, que creen que derecho de autodeterminación es igual a autodeterminación. Pues no, señor. El derecho es una facultad que te concede la ley, la Constitución en este caso, no, o una potencia extranjera, o algo que reconoce la comunidad internacional, como es el caso, para que si un pueblo, la comunidad internacional, le reconoce que tiene derecho a la autodeterminación, está diciendo, celebre usted una consulta popular, un referéndum, para preguntar si quiere o no quiere ser autodeterminarse, si quiere o no que su país haya autodeterminación. Entonces, no confundir derecho a la autodeterminación con autodeterminación es una barbaridad lingüística, si no hace falta ser abogado. Es que derecho de autodeterminación no es lo mismo que propiedad. Ejemplo, derecho de propiedad. Ah, ¿derecho de propiedad es lo mismo que propiedad? Venga, vamos ahora mismo. Yo quiero, yo tengo derecho a adquirir la propiedad del Banco Santander. ¿Lo tengo? Desde luego que lo tengo. Ah, entonces, ¿es igual que soy propietario del Banco Santander? No. Derecho A quiere decir que si tengo, cumplo las condiciones, en este caso de dinero, y quiero utilizarlo, compro el Banco Santander, porque tengo un derecho a la propiedad. Pero eso no es equivalente a que soy propietario del Banco de Santander. Lo mismo pasa con autodeterminación. Derecho de autodeterminación es para aquellos pueblos coloniales que la comunidad internacional, no ellos, les reconoce que ellos, el indígena, tiene derecho a sublevarse y a rebelarse contra la colonia. Pero le dice, no necesitas rebelarte por las armas, no necesitas violencia. Te concedemos la comunidad internacional. Si tú quieres, convoca un referéndum y pregúntale al pueblo, ¿quieres autodeterminarte? ¿Quieres quieres la autodeterminación? ¿Quieres romper la relación con la colonia y que nos gobernemos nosotros mismos? Eso quien lo concede es la comunidad internacional, nunca el propio Estado. Es decir, que en España no es que no haya derecho de autodeterminación, es que ese derecho no lo puede jamás tener, porque tenía que ser la comunidad internacional, la ONU, la que reconociera que España tiene derecho a la autodeterminación. No, Cataluña. Si lo dice, entonces esta persona que me está trasladando ese valor socialdemócrata, en realidad está hecho un lío, porque el derecho de autodeterminación no es autodeterminación, desde luego, claro que no. Pero es que el derecho tampoco pertenece al sujeto que lo está ejercitando, sino que lo concede, él tiene el derecho, pero la concesión o reconocimiento de ese derecho no le pertenece a él, sino a la comunidad internacional. ¿Queréis, Cataluña, autodeterminaros? Perfecto. Venga, decidme, ¿qué comunidad internacional os reconoce ese derecho? Entonces yo diría, ay, pues es verdad. Venga, la ONU. Si la ONU reconoce el derecho de autodeterminación de Cataluña, yo digo, ah, pues sí, es verdad. Yo no me había dado cuenta hasta ahora que Cataluña era una colonia del resto de España, pero si la ONU lo dice, será verdad. Por tanto, venga, autodeterminaros. Primera pregunta. Era un ejemplo. ¿El otro ejemplo cuál fue?
Estado español. Que, de España, ¿no?
Que no hay que decir España, que hay que decir Estado español.
Eso es.
Para expresar la plurinacionalidad del Estado.
Ah, lo que está, él mismo está condicionando la respuesta a la pregunta. Porque él está admitiendo fuera de la discusión que España es plurinacional. Dice, como España es plurinacional, ¿para qué vamos a llamarle Estado? nación. Tal. No, pero ¿cómo? Pues si tú estás respondiendo antes de que el preguntado responda, tú le estás condicionando, diciendo como España es plurinacional, ¿y quién lo ha dicho?
Eso es capcioso, sí, señor.
Hombre, claro, ¿y quién te lo ha dicho a ti? ¿Qué es plurinacional? ¿Dónde está escrito? ¿Qué historiador desde el siglo XV para acá, quién ha defendido alguna vez que España sea plurinacional, salvo el periodo de la unión de Portugal y España con Felipe II por matrimonio con la bella portuguesa? Nadie, ¿es verdad? Entonces, aquí viene eso de plurinacional. Si eso es mentira, pero ¿sabéis también que lo que es mentira? Nacionalidades. Pero si en España no hay ninguna nacionalidad, nada más que la española. ¿Por qué? Porque nacionalidad implica condición subjetiva de un sujeto de una nación. O sea, la nacionalidad es la cualidad que tienes de lo mismo que eres hijo de Antonio y María o de Pedro y Miguel. Lo mismo que tienes 1,80 de estatura o 1,20 si eres enano, con perdón para los enanos, igual que te llamas Manuel García o Manuel López, igual tiene una nacionalidad, igual que se llama España. No hay más que una sola nacionalidad que aquí se llama España. Hasta tal punto, es profundo lo que estoy diciendo, profundo, escucharme la palabra, profundo, que en la más antigua filosofía derivada de Aristóteles, que es la de Santo Tomás, en la Suma Teológica, define al individuo por sus cualidades personales, o lo que se llaman connotaciones. Eso lo saben todos los filósofos, las connotaciones. Bueno, una de las connotaciones del individuo es su nacionalidad, figúrate, figurar. Y Suárez, el filósofo escolástico del barroco, llega más lejos todavía y dice que la definición de un individuo son las características que figuran en lo que hoy llamamos documento nacional de identidad. Basta, otra pregunta.
Bueno, pero para este usuario la pregunta original de ¿cómo se combaten los disvalores de la socialdemocracia?
Eso es imposible. Es verdad que eso fue ejemplo que
puso. Exacto.
Bueno, pues ahí veis, que porque no quiero terminar el asunto, creo que he terminado y no he terminado. Bien. Los disvalores de la socialdemocracia solamente se cambian cambiando el máximo poder. Los pueblos imitan los valores morales de los reyes y sus dirigentes. Lo que se dijo de que la religión de los pueblos es la de sus reyes, también vale para todos los valores morales. Entonces, para cambiar los disvalores de la socialdemocracia, hay que cambiar de jefes. Hay que cambiar los reyes, suprimirlos, ir a una república, primer punto. Segundo, los valores de la socialdemocracia, que es no comprometerse, cambiarlos por una educación verdadera, una instrucción, no, la palabra educación es equívoca, una instrucción verdadera, restaurando el bachillerato de verdad, en donde se estudien las humanidades. Claro que es importantísimo el estudio de la técnica, pero jamás se podrá suplir el conocimiento de las humanidades, que es quien crea los valores. Los valores no los crea Internet, ni la técnica, ni el avión, ni la bomba atómica. Nada. La ciencia no crea valores. Los avances científicos el desarrollo científico puede crear la tecnología, pero jamás los valores morales. ¿Qué queréis? ¿Restaurar los valores morales? Restaurar la educación humanitaria, la humanista, las humanidades. En las universidades, no, para que lleguen a las universidades, restaurarlas en el bachillerato, en los estudios inferiores, desde el principio, que se aprenda a valorar lo que es de verdad el funcionamiento de la humanidad desde sus orígenes, que sin valores morales es imposible, va a la decadencia absoluta, a la decrepitud, como iba a Europa. ¿Es que Europa es algo importante? ¿Qué creéis? Viajar por el mundo. ¿Pero qué creéis que Europa comparado con Estados Unidos, China, Rusia, India, Pakistán? Pues si Europa no es nada. ¿Por culpa de quién? ¿Cómo que no es nada la Unión Europea con tantísimos millones de habitantes y con tantísima riqueza? Pues no es nada porque está dominada por los valores, los disvalores de la socialdemocracia. ¿Y cuáles son? pues los que han inventado los pueblos vencidos para sobrevivir y que no se les condene por su participación en la monstruosidad del nazismo, el fascismo y los estados y dictaduras totalitarias. Por esa razón han aparecido los disvalores, para no condenar permanentemente los genocidios y el crimen de la humanidad y el holocausto. Por eso, ¿cómo se combaten los disvalores? ¿Cómo se combaten, sí, la supremacía de los disvalores de la socialdemocracia? Cambiando la monarquía por la república. Segundo, la república por un sistema, por un tipo de república que no sea la repetición de los errores de la Segunda República, que dio origen, o al menos no supo evitar, la guerra civil. Y que no sea una república de los trabajadores, como dijo la Segunda. Que sea una república moderna, constitucional, es la palabra que faltaba. Sí, sí, se conoce en el mundo lo que son monarquías constitucionales, que fue la Revolución Francesa, la primera, de Luis XVI, cuando terminó la Constitución, fue monarquía constitucional. También fue constitucional luego la monarquía de Luis Felipe, que se llamó monarquía burguesa. También fue la monarquía del Imperio Alemán, donde se llama constitucional porque hay separación de poderes. El monarca no solo reina, sino que también gobierna. Eso es lo constitucional. Cuando están separados los poderes, el rey reina y gobierna, cuando hay monarquía, ejemplos que he citado todos ellos. Por eso aquí en España no saben ni un solo periodista ni profesor, lo repetiré un millón de veces. ¿Pero qué? Eso no significa ni que yo sea soberbio, ni que tenga, ni me quiera superior a los demás. Lo que quiero decir es que en España no hay absolutamente una sola persona que escriba en público, bien en la prensa o bien en la cátedra, que sepa lo que es monarquía constitucional. Y yo lo sé, ¿por qué? Porque lo estudié en Julio Stahl, que es el primero que la definió en un libro maravilloso, el alemán, sí, la segunda mitad del siglo XIX, pues venga a estudiarlo, leerlo, y veréis entonces que las monarquías constitucionales son las que he nombrado, nada más. En Inglaterra no es monarquía constitucional, porque en la monarquía inglesa, el parlamento, la mayoría parlamentaria elige al gobierno, al premier, por tanto no hay separación de poderes. Y donde no hay separación de poderes, no hay constitución. En España, ni es parlamentaria como la inglesa, ni es constitucional como las que desaparecieron en Europa y que he nombrado. Esa, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hay en España? Pues simplemente una monarquía de los partidos. Es que no lo sabéis. Es que hace falta ser muy listo o muy jurista o muy abogado para saber que la monarquía española es una monarquía de partidos, para los partidos y solamente de los partidos. Pues si no lo sabéis, aprenderlo. ¿Cómo se combate? Pues eso, sustituyendo la falsedad de las instituciones políticas por la veracidad de las instituciones políticas. No digo la verdad, digo la veracidad, la credibilidad, haciendo que haya credibilidad en todo lo público. Entonces se combaten los disvalores de la socialdemocracia. De otra manera, imposible.
Bien, pues la última pregunta que nos ha llegado a los comentarios del programa del día 31 de diciembre es la de Javier Guajardo. Dice Javier, buenas tardes. Hacia el final del programa, don Antonio afirma que donde hay un deber jurídico no puede haber un derecho. Él comenta que no existe un solo derecho subjetivo en el que pueda haber un deber. El artículo 30 de la Constitución del 78 dice que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. ¿Es incorrecta la redacción de este artículo? Atentamente.
Por supuesto, es una locura, una barbaridad, una falsedad. Es cierto, y menos mal que está aquí Pedro, que es un buen jurista, que va a ratificar lo que voy a decir enseguida, que cuando los libros de los llamados profesores de derecho español y catedrático hablan del tema deber y derecho, lo unen y dicen que sí, que eso es posible en el derecho de familia. ¿No es así, Pedro?
La patria potestad.
Eso, a través del ejercicio de la patria potestad. Si dice el padre y la madre tienen el derecho y deber de educar a sus hijos. Pues no, está mal entendido. No saben lo que significa lo que están diciendo. Y voy a explicar ahora y voy a ver cómo tengo razón. No es porque yo me crea superior, es que sé lo que es el derecho y sé lo que significan las palabras en nuestro idioma. Veamos. ¿Qué queréis que tome como ejemplo? ¿El de la educación? Porque hay un... El artículo... No, voy a empezar con el artículo 30. Y después pasaré al derecho de familia. El artículo 30 dice: derecho y deber de defender a España. ¿Es cierto eso? ¿Tenemos derecho a defender España? ¿Ante quién? Porque se tiene un derecho para ejercerlo ante alguien. ¿Ante quién tenemos derecho a defender España? ¿Ante el enemigo que nos ataca? Pues bien, se va a reír en nuestra palma. El alegar un derecho a un enemigo que nos ataca, que nos invade, pues eso no es. Luego, ese derecho, ¿a quién se refiere? Derecho y deber de defender. Pues el derecho es a quien te impide defenderla. No puede haber más derecho que allí donde tú puedes ejercitar ante los tribunales qué facultades te priva un derecho que tienes. Entonces, ¿quién puede negarte el derecho a defender a España? Solamente aquella, no el enemigo, porque si ya me he reído. No, pero sino que dentro de España, los que hacen el reclutamiento te rechazan. Y si te rechazan porque te falta un ojo o una pierna, bien rechazado estás. Pero si es porque, si no hay ninguna razón para que te rechacen, tú tienes derecho entonces a decir: ¿cómo me va a rechazar? Yo tengo derecho a defender España y estoy dispuesto a esgrimirlo ante un tribunal. Eso sí que es el derecho. Pero derecho a que defender España, no. Derecho ejercitado ante quien te impida ejercer España. ¿Habéis comprendido? Otra cosa es el deber de defender España. Ese lo tienes porque es de orden moral, natural, instintivo. Ese no requiere que nadie te lo reconozca. Eres tu conciencia. Tengo el deber de defender a mi país, a mi familia, a mis amigos. Es más, en unas encuestas recientes de los años de la guerra de Vietnam de Estados Unidos, muy seria, se demostró algo que no se sabía. Y es que los voluntarios que iban a la guerra de Vietnam, de los jóvenes americanos, lo hacían por defender a sus amigos y a sus compañeros. En la encuesta era mucho más fuerte que la idea de patria. Que la idea de patria era defender a mi familia, amigos, y eso, y sigue siendo válido, ¿eh? Porque la gente, cuando ve que te atacan, no está pensando en la extracción de España. Es que te están atacando a mi familia, a mis hijos. Esto no, esto de ninguna manera. Pues ese es el deber que tienes de defender a quién. A quien te ataca, a ti, porque es un ataque a ti. Existe la legítima defensa, ¿verdad? Pues está el derecho a defender a España, el mismo que existe la legítima defensa. En cambio, no existe ningún derecho y a la vez que sea deber. Eso es lo que niego. No hay ningún derecho que a la vez sea deber. Porque cuando, en este caso del artículo 30, el derecho se da contra quien te impide ejercer el deber. Eso no es que sea un derecho y un deber. No. Son dos cosas completamente separadas. Yo tengo derecho a que nadie me impida el cumplimiento de mi deber. Está claro, ¿verdad? Luego no se puede confundir. Y el artículo de la Constitución, como todo, es un horror. Eso no, que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Si eso es antijurídico, derecho y deber, eso no puede ser. Y el ejemplo de familia, lo mismo. Pedro, tú explícalo, lo has comprendido enseguida. El derecho de la educación.
Exactamente.
Vamos a examinar. El derecho a educar a los hijos. Claro que tiene ese derecho. Tiene derecho a educar a tus hijos frente a aquel que te impida hacerlo. El Estado, el gobierno, el partido, lo que sea. La comunidad de vecinos.
La exmujer.
Pues bien, tienes derecho a educar a tus hijos frente a quien te niegue ese derecho. En cambio, el deber de educar lo tienes por ti mismo. Es tú, te afecta a tu conciencia, a ti. Mientras que el derecho siempre es contra alguien, el deber no. El deber es autónomo. Es interno. Es íntimo. Bueno, con esto creo que basta. Pero es que esa confusión es universal.
Importante aclararlo.
Derecho y deber no son lo mismo, son casi términos contradictorios, que uno elimina al otro. Deber de votar no existe. Derecho de votar sí existe. El deber de votar no existe. ¿Dónde está? ¿Dónde se pone como obligación? ¿Quién tiene el deber de votar?
Si fuera obligatorio el voto, que todo se andara...
Hombre, claro, en Bélgica, Italia, en muchos sitios. Y se está pensando también en España hacerlo obligatorio. No, no. El votar no es un deber, es un derecho. Y es incompatible.
Bueno, pues con esto finalizamos el programa de hoy. Les agradecemos a los usuarios que han hecho estas preguntas y animamos a todos que nos hagan llegar sus preguntas siguiendo el procedimiento del que habló don Antonio.
Que si son muchas, lo haré, contestaré sábado y domingo, hasta ponerme al día. Y luego ya, a ser posible, me limitaré a los domingos. Pero ahora, para quitarme de en medio la avalancha que tengo encima de preguntas, a lo mejor también el sábado también lo hago. Y ahora el que quiera, que el tiene. Pero que no aprovechen cuando respondo las preguntas para hacerme nuevas preguntas, porque entonces es un círculo vicioso que no tiene fin.
Exacto. Bueno, pues muchas gracias a Carlos por la ayuda técnica, muchas gracias Pedro, gracias. Y muchas gracias don Antonio, y les emplazamos para mañana. Que pasen una buena tarde.